Esto que escuchas es el sonido del último vídeo que Anas al-Sharif subió a sus redes sociales. Era noche cerrada, y grababa los bombardeos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Solo unas horas después murió asesinado. Cada vez quedan menos ojos dentro de Gaza, menos cámaras y micrófonos que puedan relatar lo que sucede allí dentro. El horror de esa masacre protagonizada por Benjamín Netanyahu. Esta madrugada, un bombardeo israelí ha matado a 6 periodistas palestinos. Uno de ellos era al-Sharif, de la cadena Al Jazeera, una de las pocas que está cubriendo el conflicto desde dentro. Los reporteros se encontraban frente al hospital de Al-Shifa, en una tienda de campaña, cuando un misil impactó de lleno. Y esta vez no fue un error, como el gobierno israelí ha dicho en otras ocasiones, sino que fue un ataque selectivo. Querían asesinar a este periodista de 28 años, a al-Sharif, al que le acusan de ser terrorista perteneciente a una célula de Hamas, pero tampoco aporta ninguna prueba de ello. ¿Podría ser un terrorista, al-Sharif? Pues no lo sabemos. Pero lo que está claro es que los 5 que le acompañaban no tenían sospechas sobre ellos. Y lo que también está claro es que el propio al-Sharif estaba informando sobre el conflicto. De eso sí que hay pruebas de ello. Actuaba como periodista. A priori era periodista. Al-Sharif llevaba narrando el conflicto desde octubre de 2023, desde que todo estalló con el atentado de Hamas. Esta es su voz, contándolo a través del canal de televisión Al Jazeera y sobre todo a través de sus redes sociales, donde acumulaba más de 500,000 de seguidores. Lo contaba todo desde dentro, con imágenes durísimas de los bombardeos, también de los asesinatos en la Franja de Gaza y, por supuesto, ahora en los últimos meses también de la hambruna. Al-Sharif siempre le veíamos con su chaleco de prensa, su casco y su micrófono de Al Jazeera. Cuentan los que le conocen que no se escondía, que compartía su ubicación y que por lo tanto era un blanco fácil. No sé si lo sabes, pero desde que estalló el conflicto, desde que Hamas provocó el terror en territorio israelí, desde que secuestró a los rehenes, desde que hizo eso que no tiene justificación y comenzó la respuesta de Netanyahu, que es también desproporcionada, Israel vetó el acceso de prensa de forma libre a la franja. Solo se podía acceder de forma controlada, escoltado por el ejército israelí, e informando sobre, claro, lo que ellos querían que informes. Por eso el relato de estos periodistas, como al-Sharif, los periodistas palestinos que están en la franja, era una joya. Eran los ojos del mundo allí, los únicos que podrían cubrirlo y meterse hasta el corazón de las casas palestinas, de los hospitales, del reparto de comidas. Pues 6 de estos periodistas han muerto hoy asesinados. Y lo peor es que no es un caso aislado. Desde octubre de 2023 ya son alrededor de 200 los periodistas palestinos muertos cubriendo esta guerra. La mayoría mientras cubrían bombardeos o ataques, perfectamente identificados como prensa, pero otros de forma selectiva, asesinados de forma directa con un misil como este o con un disparo. Y es imposible no ver una intención en todo esto. Es imposible no pensar que Netanyahu está aniquilando a todo el que puede narrar lo que ocurre en Gaza. A todo el que ponga cámaras en el corazón de la masacre. No hay trinchera ideológica, posible que justifique la muerte de un periodista, aunque existan sospechas de terrorismo. No hay trinchera ideológica que defienda que el que está allí narrando el conflicto se convierta en un blanco. Y por supuesto tampoco la muerte colateral de otros 5 compañeros, que es lo que ha sucedido hace unas horas. Matar al periodista que narra una guerra es destruir la única ventana que tenemos para saber lo que pasa dentro. Y si haces eso, si matas a periodistas, es porque te interesa cerrar esa ventana, te interesa que no se sepa lo que hay, que nadie conozca la brutalidad de lo que estás haciendo. Están pasando más cosas, como la creciente preocupación de los españoles por la falta de vivienda y su elevado precio. Esta misma mañana el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para adoptar medidas urgentes que puedan desbloquear el suelo y aumentar la construcción de vivienda asequible. Y es que a pesar de esos problemas, vivimos en un boom inmobiliario que está haciendo que el Banco de España se replantee incluso limitar las hipotecas. En Mediodía COPE, Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros, asegura que la medida del banco emisor no solucionaría el problema. Jesús Tobarra.
Estas restricciones del Banco de España servirían para proteger del endeudamiento a aquellas personas con hipoteca, pero complicaría más el acceso a uno de estos créditos. Para Gallardo, el principal problema está en la falta de oferta y en quién está comprando estas viviendas.
Muchas son por parte de empresas o de inversores, que lo que están haciendo es, ante el miedo de que se acabe la vivienda y que cada vez suba más, están acaparándola para luego sacarla o para el alquiler vacacional o simplemente porque saben que dentro de un año esa vivienda le van a sacar un margen económico.
En España se han vendido casi 360.000 casas en los primeros 6 meses de este año. Se están alcanzando niveles que no se veían desde antes de que explotara la burbuja de 2008. Sin embargo, la hipoteca media de algo más de 158.000 euros hace que el desembolso inicial al firmar una hipoteca sea demasiado alto, sobre todo para los más jóvenes.
Está previsto que 10 menores extranjeros que solicitaron asilo lleguen hoy a la península desde Canarias. El gobierno no ha querido concretar ni el vuelo en que lo harán ni su destino concreto. Actúa obligado por una sentencia del Tribunal Supremo y estos chavales forman parte de unos 1.000 que saldrán de los centros de menores saturados que hay ahora mismo en Canarias a un ritmo de 30 a la semana. Es un problema que se le enquista al gobierno porque además hay otros 4.000 que también serán distribuidos a otras comunidades autónomas a finales de agosto. Cataluña y el País Vasco quedarán exentos. El portavoz del PP, Juan Bravo, cree que todo se deba a que el gobierno no tiene política migratoria.
Saben que esto fue en marzo cuando el Tribunal Supremo le dijo al gobierno que había que dar una respuesta a estos menores que tenían derecho a asilo, aproximadamente unos 1.000. Es verdad que estamos viendo cómo el gobierno parece que habla de paquetes cuando habla del reparto. Son personas, en este caso menores. O sea, el gobierno ni tiene política migratoria y no tiene capacidad para dar respuesta.
Todo en un lunes con mucho calor en España, noveno día de esta ola de temperaturas extremas que en estos momentos ponen en aviso rojo de máximo riesgo a zonas de Aragón y País Vasco. Además, hasta ahora se registran ya 37 y 39 grados de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también a las cuencas del Júcar y el Segura, donde incluso se podrían superar localmente los 40 grados. La EMET avisa que este periodo de calor, que durará hasta el martes, ha recortado su duración, aunque no se descarta que vuelva a subir el termómetro en los próximos días. Y en los deportes, reunión en la ciudad deportiva de Las Rozas. Asier Benito.
Sí, tenemos noticia de última hora además en la Real Federación Española de Fútbol. Según informa nuestro compañero Isaac Fouto, la Real Federación Española de Fútbol traslada a la UEFA la solicitud de la Liga de jugar un partido en Miami. Ese partido sería el Villarreal-Barcelona de la jornada 17. En esa reunión también se ha decidido algo en torno a la selección femenina de fútbol. Óscar Martínez.
Desde la ciudad deportiva de Las Rozas ya es oficial la noticia que adelantaba nuestra compañera Andrea Peláez. La junta directiva de la Federación Española decide que Mons Tomé no va a continuar como entrenadora de la selección femenina. Su contrato acababa este 31 de agosto y la Junta ha decidido no renovarla. Su sustituta será Sonia Bermúdez, que estaba al mando de la sub-23, y a Sonia Bermúdez le va a acompañar en el cargo Iraya Iturregui.
Y en el Real Madrid, Fede Valverde se ausenta de la convocatoria para el partido amistoso contra el Tirol por una sobrecarga. Aún así, estará disponible para la primera jornada de Liga. Y en el mercado de fichajes, Giacomo Raspadori está ya en Madrid para pasar el reconocimiento médico con el Atlético. Y en Sevilla, el guardameta Blas Dimos ya está en la capital andaluza para firmar con el Sevilla Fútbol Club.
Gracias, sigues en la tarde de COPE. Ha comenzado hoy el reparto de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la península. Lleva meses hacinados en Canarias y Ceuta, mientras sus servicios de acogida están, imagínatelo, completamente desbordados. En este primer traslado se van a derivar a 10 menores a centros de acogida en diferentes comunidades autónomas. Son solo 10. Esto significa que el gobierno empieza hoy a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que lo obliga a hacerse cargo de los 1.000 menores que han solicitado asilo. Como digo, son solo 10. Y hay 1.000. Esta norma viene después de que Canarias acudiera al Supremo para que el Ejecutivo cumpliera con su obligación, porque esos menores son responsabilidad del Estado. Pero hasta hoy, casi 4 meses después de que llegase esa sentencia del Supremo, ese auto del Supremo, mejor dicho, aún no han salido menores de la península. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha asegurado temer que este proceso de reubicación de menores en la península dure unos 10 meses, mientras el resto continúan hacinados en las islas.
Son recursos que no deben tener más de 20, 30 personas, y los tenemos en algunos de ellos hasta 300. ¿No? Esa masificación y ese hacinamiento es prácticamente imposible, con lo cual lo que estamos es generando problemas a futuro, ¿no? Que si salen y salen sin papeles, pues al final acaban en la economía sumergida o en otras cuestiones peores. Nos preocupa y pues al final el Supremo es lo que está viendo y lo que está instando al gobierno de España que cumpla con su obligación.
Este es el primer traslado que se va a hacer, pero este proceso en principio se va a repetir 2 veces por semana hasta distribuir a los cerca de 1.000 que han solicitado asilo. Claro, luego quedan el resto, los que no lo han solicitado y que también están ahí en Canarias. Isabel Durán, buenas tardes.
buenas tardes.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, buenas.
Así a priori, viendo la que se está montando por el reparto de estos 10 menores, que no dejan de ser 10 menores y hay un montón, ¿cuál es la primera lectura que hacéis? Hablaba Clavijo de improvisación, ¿no? Teniendo en cuenta que esto sucede a mediados de agosto, que no se sabe bien en qué vuelo van, que falta un poco el protocolo. Isabel.
Desde luego no le falta razón al presidente del Gobierno de Canarias, máxime cuando el Tribunal Supremo, al que tuvo que acudir el Gobierno de Canarias, dijo que los menores son responsabilidad exclusiva del Estado. Y fijaros cómo se tuvo que poner el Supremo ante la dejación y el abandono total de estos menores no acompañados, que vienen en las condiciones terribles, con pateras, en fin. Luego este gobierno se pone medallas de qué buenos somos y cómo cuidamos a las personas, ¿verdad? Como decía hoy Clavijo, son personas, son niños, jóvenes, menores, lo que paquetes ni cosas. Entonces el Tribunal Supremo tuvo que decirle al gobierno de España, tuvo que ponerle amenaza de multas a las autoridades o funcionarios o agentes que no estén llevando a cabo esta misión. Y os recuerdo una cosa muy importante. Ya han pasado 4 meses de la sentencia del Supremo y ahí siguen hacinados los menores en Canarias. Y otra cosa más, que el gobierno de España ha hecho un reparto político absolutamente arbitrario e injusto, excluyendo a las comunidades de Cataluña por los debido a Puigdemont y toda esa xenofobia que sí tienen desde la extrema derecha catalana, y también ha dejado fuera en el reparto de menores al País Vasco. Estamos esperando a ver cuáles son los informes técnicos que han hecho ese reparto en España, porque es sorprendente todo lo que está pasando.
Daniel, ¿crees que esto se puede solucionar relativamente rápido y con agilidad? O como dice Fernando Clavijo, esto al final se puede acabar retrasando de manera que se prolonga en el tiempo y estos menores pues sigan en condiciones muy complicadas.
Bueno, ojalá se pueda solucionar más rápidamente, pero de momento lo que hemos ido viendo a lo largo de estos meses no es eso. No hemos visto que más que una política de inmigración lo que ha parecido que es hacer política con esa situación, ¿no? Intentar pues presionar a las comunidades autónomas. Los criterios nunca han sido del todo claros, más allá de ese de conseguir, ¿no?, doblegar la otra voluntad. Y yo creo que olvidándonos un poco de lo principal, ¿no?, que es la situación de los menores que están allí y también las condiciones de hacinamiento y también de presión para las propias instalaciones, para la gente que está trabajando con ellos, ¿no? Yo, con eso que decía Isabel, también tengo esa curiosidad, ¿no?, porque parece que cuando se vaya a hacer ese informe donde dice dónde tienen que ir unos y dónde no otros, no sabemos los criterios, ¿no? La intuición que tengo es que se va a buscar el efecto y luego ya se inventarán los criterios para que funcione de esa manera, ¿no?
En Canarias hay en estos momentos más de 5.000 menores migrantes, pero no todos han pedido asilo. Su reubicación ha desatado una batalla política entre el gobierno central y varias comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular. No entienden por qué Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana van a acoger a la gran mayoría de migrantes, mientras que Cataluña lo hará de manera voluntaria y País Vasco directamente no va a acoger. Vamos a conocer más sobre este reparto de menores migrantes, tanto de los que han solicitado asilo como de los que no lo han hecho. Santiago Morollones, compañero de COPE Canarias. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el perfil de esas personas que han solicitado asilo?
Bueno, pues en principio todos ellos son mayores de 16 años. No se les ha elegido más pequeños simplemente porque las personas que han solicitado asilo de 10, 11, 12 años ya están escolarizados y se considera que sería más complicado el traslado a la península. Todos ellos, los 10 de momento, pero la inmensa mayor parte de la gente que ha solicitado asilo provienen de Malí. Bueno, ya sabemos que es un país de África Occidental que ahora mismo presenta una inestabilidad política bastante considerable y que está gobernado por una junta militar que tomó el poder en 2 golpes de Estado. Todos ellos, estas más de 1.000 personas, se han acogido a esa medida, a esa solicitud de asilo que, recordemos, se puede hacer por distintos motivos reconocidos por el gobierno español. Por ejemplo, amenazas a tu vida, libertad o seguridad, violencia, abusos, discriminación por tu raza, o incluso también, y esta es una de las claves, reclutamiento forzado para participar en una guerra, que es muchas veces el drama que tienen que afrontar estas personas y por el cual se van de su país, de Mali.
Es que aparte, tal y como lo cuentas, es que es asilo, petición de asilo, tal cual, Santi. ¿Hasta qué punto va a aliviar la salida de estos menores los centros de acogida canarios?
Claro, aquí hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, el compromiso por parte del gobierno central es sacar de Canarias 30 cada semana y hay un total de 1.000, por lo que desde el Ejecutivo Regional hacen una cuenta simple y estiman que básicamente este proceso va a tardar en completarse de 9 a 10 meses. Estamos hablando además del 20% del total de menores que actualmente en Canarias, que como bien has dicho, están aproximadamente unas 5.200 personas. Así que, ¿hasta qué punto va a aliviar? Pues aquí se añade otro factor, en función de la llegada de nuevas pateras y de nuevos menores. En principio, la previsión que aquí se maneja es que este 2025, en este aspecto, va a ser más tranquilo que el año pasado. Desde Canarias aseguran que vamos a estar recibiendo en torno a 20.000 migrantes, que siendo una cifra muy grande, claro, es que venimos de un 2024 en el que se batió el récord, triste récord, por otra parte, un 2024 en el que estamos hablando de más de 46.000 personas que llegaron a Canarias. Así que, como ves, son unos cuantos factores a tener en cuenta para ver si efectivamente se va a aliviar la presión que hay sobre estos centros, en los que efectivamente, como decía esta mañana el presidente de Canarias, pues están sobrepasados y con cierto hacinamiento.
¿Y cómo sé qué va a pasar con el resto? Porque claro, estamos hablando de esos 1.000 que han solicitado asilo, la mayoría de Malí, ¿y qué pasa con los otros 4.000?
Claro, aquí es donde efectivamente sí que se podría pensar que la situación de Canarias y de esos centros se puede aliviar, porque el reparto que se pretende hacer con el resto de comunidades autónomas tiene unas cifras de en torno a 4.000 personas. Es una situación, una cuestión en la que el gobierno central no está de acuerdo con las comunidades autónomas, ya lo hemos visto, y hay diferencias notables entre regiones, por ejemplo. En principio, según el último informe que ha entregado el Estado a las comunidades autónomas, quien más acogería sería Andalucía, que estaría cerca de las 700 personas, seguida de Valencia, con 571, y de ahí para abajo, por ejemplo, estamos hablando de Castilla-La Mancha con 320, 251 de Aragón, en Galicia esperan unas 327, pero de momento la Xunta asegura que no tiene una comunicación oficial, todo por lo que informan los medios de comunicación, que es un argumento que, por cierto, ya hemos visto en otras comunidades. Cataluña, en principio, no supera medio centenar, están hablando de 21 personas de Cataluña únicamente, al igual que Baleares. Y, por ejemplo, Asturias y Murcia, pues confirman que sí que van a recibir, pero de momento no han dado una cifra oficial. No se sabe qué va a pasar con Madrid, se habla de en torno a 650, y como bien habéis dicho, el País Vasco se queda fuera de este reparto.
Santiago Morayón, compañero de COPE Canarias, gracias.
Hasta ahora, buena tarde.
Isabel, Daniel, hombre, así a priori, esto de que unos sí acogen y otros no, es tremendo, ¿no? Y es, al final acaba siendo un lío político, lo que es algo de humanidad, que es acoger a estos chicos, pues acaba convirtiéndose en un lío político de tú me das, yo te doy y vamos haciendo acuerdos, ¿no, Daniel?
Bueno, se ve que desde el principio ha habido ese elemento de moneda de cambio. Y luego me parece que como ha estado el enfrentamiento desde el primer momento, pues ya desaparece también la buena fe, ¿no? Y la sensación de que, bueno, corresponden, porque por ejemplo habíamos oído alguna vez en algunas comunidades ya se había acogido anteriormente, pero tan claramente se ve el interés político que es muy difícil asumir que hay una buena intención. Y luego también creo que estamos en esta época que se habla siempre de la transparencia y todo el rato parece que vemos decisiones que se toman de manera muy opaca, que nos explican que los ciudadanos no lo saben y nos tenemos que enterar por unos medios que tampoco lo tienen claro, ¿no?
Bueno, no lo saben ni los ciudadanos, ni lo saben muchas veces los presidentes de las comunidades autónomas, que no saben ni cuántos van a recibir ni cómo y no pueden contarlo, sino que se enteran por los medios. Mira, escuchad a Fernando Clavijo en Herrera en COPE.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual mucho nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Isabel, improvisación a mediados de agosto, 4 meses después de que llegase ese auto del Supremo. Es una sensación que se repite, ¿no? Uy, parece que perdemos a Isabel.
Lo primero que yo pienso es que esto es muy triste.
Hemos perdido a Isabel. Vamos a intentar recuperar la conexión con Isabel Durán. Daniel, esto de la improvisación a mediados de agosto, que es lo que estábamos hablando.
Sí, totalmente. No, además, cuando, por ejemplo, yo leía hoy una entrevista con Javier de Lucas, que es un senador y profesor de filosofía y experto en migraciones, le ha dedicado muchos libros, muchos artículos, decía, aquí el problema se podía haber resuelto de una manera mucho más rápida desde el primer momento, ¿no? O sea, esa improvisación, más que pura improvisación, sobre todo yo creo que es chapuza y cálculo político, donde ha sido más importante a quién le puedes echar la culpa que realmente solucionar un problema que nos afectaba a todos y que además es una obligación para el Estado, ¿no? Como ha recordado el Tribunal Supremo, pero ni siquiera era necesario que lo hubiera dicho, porque había muchas personas, muchos expertos, muchos estudiosos que lo estaban reclamando, y también una conciencia más o menos básica de humanidad también nos obligaría a verlo, ¿no?
Déjame que salude ahora a Lucila Rodríguez Alarcón, que es la directora de la Fundación Por Causa. Ellos se dedican a la investigación, el periodismo y la comunicación en temas de migración. Lucila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Así a priori, ver cómo unas comunidades intentan escaquear, las otras acoger los menos posibles y el gobierno improvisando sin comunicar bien lo que va a hacer con estos chavales, que al fin y al cabo son chavales, son menores, son personas, ¿qué es lo primero que piensas tú que has estudiado tanto estos temas?
Pues que nosotros llevamos 10 años viendo cómo, analizando cómo llegan menores a España, que primero saturaron los puntos de paso de Melilla y de Ceuta, que llegaron en mucha cantidad a Andalucía, y que el tema ha salido ahora porque, claro, se han quedado varados en Canarias, porque Canarias no tiene un puente que les permita avanzar, se quedan ahí estancados y no se pueden redistribuir de forma natural. Pero en España esto no es un tema para nada, pero en absoluto nuevo. Lo que es nuevo es el debate que se está creando, que podría haber sido extremadamente beneficioso porque nos podría haber permitido abordar los temas con el ángulo adecuado, y sin embargo pues está muy tergiversado y muy manido, porque el tema de la juventud migrante es de las pocas batallas narrativas que ha ganado la ultraderecha, ¿no? Por desgracia.
Sí, porque crees que ahora mismo existe un convencimiento, no general, pero de una parte de la sociedad, que cree que estos menores migrantes vienen a traer problemas aquí, ¿no?
Yo no lo creo. Lo sabemos porque estamos en contacto con análisis de percepción, y es el único punto narrativo que realmente ha ganado la ultraderecha, y por eso sigue impresionando, ¿no? Y yo creo que tiene sentido en una población que cada vez es más mayor, donde la juventud, el espacio entre la gente mayor y la gente joven es muy amplio, porque la juventud, porque existe una brecha digital, porque es una juventud diferente, una juventud muy maltratada, incluso la que no viene sin sus padres menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues es fácil intentar culpar de todo a un pequeño, además que son muy pocas, son muy pocos chavales los que vienen para un país.
Un país de casi 50 millones de habitantes.
No llega a un estadio de fútbol.
A mí me resulta ridículo hablar de hoy, y bueno, y hay que hacerlo porque es donde está el lío político ahora mismo, ¿no? Pero hablar de 10 chavales que se están repartiendo, que se van a repartir por diferentes puntos, que es la noticia de hoy, los 10 primeros, eso, como tú dices, Lucía, en un país que somos 50 millones de habitantes, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que nosotros en Por Causa trabajamos siempre desde qué impacto, qué parte de la guerra gana la narrativa, ¿no? Y nuestro convencimiento es que el que gana el relato gana la guerra. Y esto se está percibiendo así, se está usando así, y igual que está pasando en otros conflictos, estos chavales son pura... Son pérdidas de guerra. De una guerra dialéctica, de una guerra narrativa. Al final, nosotros tenemos a nuestra gente joven que va a Estados Unidos a hacer el último año de bachillerato. Pueden ir con todo gratis, porque Estados Unidos, bueno, salvo que lo quite Trump, que está intentando quitarlo, ¿no? Pero bueno, antaño se podía ir, o iban a estudiar a otros países de la Unión Europea. Tenemos el Erasmus, y no se nos ha ocurrido plantear eso con un país tan cercano, tanto culturalmente como geográficamente, como Marruecos, ¿no? Y al final están viniendo estos chavales con formas que no son normales, gastándose un dineral que se podrían gastar en alojamiento o incluso en pagar unos estudios y no permitimos, ni siquiera nos planteamos esa opción y hemos convertido a eso, que 10.000 niños, 19.000 niños en un problema. Es increíble. Yo creo que se nos ha ido un poco, hemos perdido la perspectiva, pero bueno, porque nos están estirando la ventana de Overton, claro.
Lucila, vosotros apostáis por una especie de facilitar un corredor, es decir, donde se puedan buscar oportunidades aquí en Europa, aquí en España, donde se pueda estudiar, se pueda trabajar de forma general, todo siguiendo un orden desde países africanos sin que se tengan que jugar la vida, que pueden estar aquí unos años estudiando, formándose y después volver a su país o incluso hacer dinero aquí para luego, yo qué sé, montar un negocio o no, o quedarse aquí, pero muchos que tengan la opción incluso de poder volver allí, ¿no, Lucila?
A ver, es que nosotros no somos partidistas, o sea, no somos partidistas en el sentido de que lo que sí tenemos es un montón de estudios. En el año 2021 hubo un cambio de legislación que permitió a los chavales, según llegaban, tener los papeles, y eso ha cambiado completamente la situación de estos chavales en España y lo que ellos participan en la parte de trabajo, economía y demás. El 90% estudia, más de la mitad trabajan en cuanto se sacan los estudios. Son una población muy emprendedora, como la mayoría de la población migrante, es decir, y esto no es una cuestión de subjetividades, esto es objetivo porque son los datos económicos que hay. Entonces, al final, es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Sí. ¿Por qué vas a impedir que una población que tiene ganas, que tiene capacidades, que la necesitamos y que enriquece los espacios en los que entra, porque los enriquece siempre por defecto, según todos los estudios y análisis que hay? Es una pequeña, muy pequeña minoría, la minoría que se queda, que genera problemas, y es porque no tienen suficiente atención o no se encuentra forma de canalizarlo. Yo no soy una ingenua, ¿no? Pero sí que creo que al final las sociedades se conforman a través de cosas que son inteligentes, que suman una perspectiva económica y una perspectiva social y humanitaria, ¿no? Es lo que nos define a la sociedad española, es lo que nos ha hecho ser la primera potencia de la eurozona y tener la cultura que tenemos, sí. Que hay un huevo frito y se lo comen siete, y eso somos las personas en España, ¿no? Y nos están intentando quitar esto y a mí me parece tremendo, ¿no? Porque por aquí ya hemos pasado con otras juventudes, ¿eh? O sea, que la juventud gitana también pasó por esta demonización y por esta culpabilización, es decir, y el día que superemos la juventud marroquí que viene sola, pues habrá otra población joven que será demonizada. Entonces, bueno.
Pues Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa, gracias por estar en la tarde de COPE.
Siempre gracias a vosotros por seguir haciendo estas coberturas tan importantes.
Un abrazo. Daniel, ¿estás de acuerdo con Lucila en lo que habla de esta demonización por la que está pasando el colectivo migrante, sobre todo del norte de África?
Sí, yo creo que sí, y es muy interesante esa idea, ¿no? De que es uno de los relatos que se han instalado, ¿no? Y luego también me ha parecido que, como entre las hipótesis que daba, decía la distancia, ¿no? Porque yo creo que muchas veces también uno, siempre hay problemas, pero además también el desconocimiento genera más temores, ¿no? Y aparte que en lugares que pueden estar más tensionados, ¿no? Entonces esa idea de decir, ¿no? Una sociedad más envejecida que está más lejos de la juventud y además unos jóvenes que los percibes como cultural o racialmente diferentes, ¿no? O sea, que uno siempre teme más a lo desconocido. Eso me parece que es muy interesante. Y también esa idea de como un poco de Sísifo, ¿no? Que se demoniza un grupo y hay que luchar contra eso, y luego sabemos que más tarde habrá otro grupo que será el estigmatizado, ¿no? Que por desgracia, pues bueno, es hay que tomárselo con filosofía y sin que eso tampoco te produzca fatiga, ¿no? Sino señalar lo importante que es combatir los estereotipos.
Isabel, a mí me resulta complicado, por lo menos, y por ahí quería preguntarte, el hecho de pensar, de desligar, por ejemplo, estas llegadas que se producen de migrantes, ¿no? De África, desligarlo un poco del otro tema que hay encima de la mesa y de lo que se ha hablado mucho también en los últimos años, que es la falta aquí de mano de obra para cubrir muchísimos trabajos que aquí no encuentran gente que los quiera hacer, ¿eh? No pienso en trabajos muy, muy duros, sino pienso en camareros, que también es duro, ¿no? Pero en la hostelería o trabajo, que aquí hay gente que no se quiere dedicar a ello.
Claro, y yo creo que es una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad. Y coincido perfectamente con lo que está diciendo Daniel, pero también con lo que ha dicho antes Santiago desde Canarias. Y sí me gustaría matizar algo de lo que ha dicho Lucila, porque, claro, aquí estamos hablando... Hablaba de una guerra, no me gustan nada esos términos, de guerra, de relato, pero no ha ido, en mi opinión, no ha ido a las causas reales. ¿Alguien de vosotros cree que si, por ejemplo, lo que nos decía Santiago, estos 10 menores que se van a repartir, que por cierto, el gobierno no había avisado ni sus nombres al gobierno canario, por lo tanto, esos menores no sabían quiénes son? O sea, el caos es absoluto. Pero ahora vamos a las causas. ¿Vosotros creéis que si se llega a explicar que estos 10 menores vienen de Mali, que vienen de una situación terrible de conflicto armado, de un golpe de Estado, donde pueden estar viviendo una situación de violencia generalizada, o menores que vienen de riesgo de tortura, abusos sexuales, malos tratos, explotación? Todas las causas están absolutamente recogidas en los países europeos como España, dentro de la Convención de Ginebra, que especifican por qué pueden estar aquí. ¿Creéis que haya un solo español que diga yo quiero que a todos los menores que están en esta situación dramática? No, hasta que se está utilizando la política torticeramente, porque saben que eso es un caldo de cultivo para los más extremistas y es un caldo de votos general, es porque levanta el electorado, por supuesto, de Vox, pero también quiere el Partido Socialista pescar en el caladero de personas indignadas. Entonces, creo que es muy importante que se expliquen bien esos menores, su situación, que no vienen a hacer daño y, sobre todo, si de verdad estuviéramos hablando de una inmigración con una responsabilidad por parte del Estado, que se les cuida, se les forma en esto que tú estabas diciendo, Isra, en oficios, en profesiones que están demandadísimas, habría una integración posterior absoluta. Sí. Si lo que se hace es un reparto político, se les abandona en la calle a su suerte, como decía el presidente de Canarias, entonces acabas creando un problema social donde no debería haberlo. Y esa es la tragedia.
Hablaba Lucila y me parecía interesante, ¿no? La opción, al menos que hubiese una opción de una entrada de forma, pues no sé, de tener oportunidades para estudiar, para formarse, para trabajar un tiempo y luego volver a su país, que al menos hubiese esa oportunidad. El problema es que esa oportunidad ni siquiera existe en algunos países africanos. Bueno, vamos a cambiar de tercio, Daniel Isabel. Quiero leeros ahora un fragmento de una carta que empieza así. Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aún así nunca dudé en transmitir la verdad tal y como es, sin falsificaciones ni distorsiones. La firmó el pasado 4 de mayo el periodista del canal qatarí Al Jazeera, Anas al-Sharif, que ha sido asesinado junto a 5 compañeros poco antes de esta medianoche a causa de un bombardeo israelí de precisión que impactó en la tienda de campaña en la que se encontraba al norte de la franja de Gaza. El ejército israelí ha reconocido el ataque y ha alegado, con documentos cuyo origen se desconoce, que al-Sharif estaba vinculado al grupo islamista Hamas. Daniel, Isabel, según el Comité para la Protección de los Periodistas, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, más de 186 periodistas han sido asesinados. Esto, me refiero, no puede justificarse de ninguna forma. Ninguna muerte, ningún asesinato debe justificarse. Pero gente que está cubriendo y que se convierte ahora mismo en la franja, en los únicos ojos y ventanas del mundo para ver lo que está sucediendo allí dentro, sobre todo porque siendo periodista, tú no puedes entrar allí de forma libre ahora mismo. Eso todo está controlado por el ejército israelí, solo pueden entrar de vez en cuando acompañados por el ejército. Y estos del canal Al Jazeera, estos compañeros periodistas, cubrían sacando los vídeos en las redes sociales, hablando sobre ello. Esto estás acabando con las únicas ventanas que permiten saber lo que ocurre dentro de Gaza, Daniel.
Sí, además ha habido muchas críticas por parte de periodistas israelíes de que no les dejaron entrar. A veces la defensa que ha hecho Israel era que siempre, ¿no?, que son agentes de Hamas. Lo que pasa es que, claro, podría haber alguno, pero son muchos, ¿no? En este caso, en el de hoy, por lo que he leído, era alguien además que llevaba mucho tiempo amenazado, como muestra su carta, y que ha sido una decisión, ¿no? No ha sido para nada un accidente. Pero con él han muerto también, además, otros compañeros que podemos leer ahí sus reportajes. Por ejemplo, estaba ahora leyendo uno en un texto que el medio se llama Middle Eastern Eye, ¿no? Y claro, yo creo que es una de las muchas tragedias de esta tragedia, esta es una de las más escandalosas, ¿no?
Vamos a irnos en directo hasta allá, hasta Palestina. Soraida Hussein es coordinadora de la ONG Alianza para la Solidaridad en Palestina. Soraida, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Esta noticia que llega de la muerte de estos seis periodistas, sobre todo Dal Sharif, que era bastante conocido, más de 500,000 de seguidores en redes sociales, ¿cómo se vive desde dentro, desde Palestina?
Bueno, la verdad es que desde ayer por la noche, yo por la mañana, la gente está muy, muy triste porque lo conocían y le seguían y le consideraban una de las voces que siempre escribía y escribía bien y era sincero. A veces salía y decía, estoy trabajando, estoy corriendo para mandar noticias y tengo hambre, estoy sin haber comido. Y esa carta que mandó, que si la leen hoy, quiere decir que yo estoy muerto y así. Hay mucha gente que le dio mucho pesar, mucha tristeza. Hay gente que consideró el dolor que tienen hoy es como si hubiera empezado ya desde hace como si fuera de los primeros días de este genocidio. Entonces hay mucha tristeza y la gente está hablando, está diciendo que es una de las pérdidas también entre muchas de la gente de Palestina que vive en Gaza.
Al-Sharif era... ¿Puede ser terrorista, como dice el Estado de Israel?
La verdad, entonces todos los pequeñitos, todos los chiquitos, todas las mujeres, todos los enfermeros son terroristas entonces en Gaza, porque mucha gente, muchísima gente inocente, civiles, que no tienen armas, que están viviendo en las carpas, entonces quiere decir que todo el mundo allá es terrorista, porque la cosa es de que la verdad es de que matar a los periodistas es apagar las voces, es silenciar voces, y ellos quieren apagar las pantallas, y porque es un genocidio en el que está a plena pantalla y a plena público internacional y mundial, global, está cogiendo se cubre y se habla y la gente está moviendo a resultados de lo que ven y de lo que oyen y de lo que sale dentro de Gaza, el temor que la gente está aquí también hablando y diciendo, dicen de que que tienen miedo de que van a haber otros periodistas también que los van a matar y van a apagar las luces de las pantallas más y más para silenciar todas las voces que sacan las fotos y que sacan las noticias afuera, porque tienen miedo de que en la ciudad de Gaza va a pasar algo. Hay tanques alrededor de la ciudad de Gaza y informes israelíes y en el periodismo israelí se está hablando sobre una preparación para sacar a toda la gente de la ciudad de Gaza y prepararla con carpetas para traer a la gente otra vez allá. Entonces van a haber mucho más muertos y no quieren que eso salga a la pantalla, que las voces vayan. Entonces Anas al-Sharif no es el primer, no es el último que va de los periodistas que están en Gaza que pueda que los maten. Lo que la gente dice aquí.
Sí, Soraida. Era un objetivo, ¿no? Lo ha dicho el gobierno de Israel, un objetivo del ejército. Esto no es la primera vez que ocurre, que se va directamente. No es que un periodista muera en un bombardeo mientras lo está cubriendo, es que van directamente a por él. ¿Tú conoces algún caso cercano, no, Soraida?
Sí, la verdad es de que el Dahdur, el hijo de Wa, hay periodistas en los que estamos viendo siempre, o sea, en las pantallas, hay periodistas que han dejado de ser periodistas porque tienen miedo. Yo conozco a una mujer que era periodista y siguió y estaba bastante activa al principio y después dijo, no, yo quiero quedarme con mis hijos porque está matando a todos los periodistas. Han pasado como dos o tres veces en la carpeta donde están los periodistas, porque ellos para ahorrar la luz y para ahorrar las baterías y entonces comparten los instrumentos, las cámaras y así, porque están en una situación bastante, bastante, bastante difícil. Entonces comparten lo que tienen para poder ayudarse unos a los otros y poder sacar las noticias que están recogiendo. Entonces Ya son como tres casos exactos en los que sabemos de que hay una carpeta que están todos los periodistas de bastantes canales diferentes de radio, de televisión internacional, y los matan. Entonces son de aposta, no es un accidente. Entonces hay, por ejemplo, esa amiga que dice que ya no quiere terminar, no quiere trabajar de periodismo, tiene hijos y no quiere que nadie sepa que es una periodista. Ella ya dejó de meses de hacer ese trabajo porque están acorralados y los están atacando directamente.
Zoraida Hussein, me contaban también que tú hablaste con una de las madres, que tenéis, la comunicación es complicada con el interior de la franja. Tú estás en Cisjordania, si no me equivoco. Con el interior de la franja es complicada, pero conseguís a veces hablar con ellas y cuentan que la situación es muy complicada, ¿no? Es muy difícil, como que casi las llamadas que tenéis son casi de despedida. ¿Esto es así, Zoraida?
Bueno, la verdad que sí. Por ejemplo, esa llamada de despedida que una familia sale corriendo de la casa. Cuando se hizo el alto de fuego, ellos estaban en la carpeta y se fueron a su casa. Entonces después atacaron al vecindario donde ellos estaban y tuvieron que salir corriendo en la mitad de la noche. Entonces llaman y dicen, bueno, mira, no sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos dónde vamos a llegar, perdónanos si hicimos cualquier cosa mala contigo, perdónennos, porque no sabemos si vamos mañana a encontrar otra vez, estamos vivos para hablar con ustedes otra vez. Durmieron en la calle, de la verdad, ellos menos mal, ahora están, viven, estamos en contacto con ellos, pero se despiden unos a otros cuando hablan. Otra familia que me llamaron diciendo de que estamos en la calle con los niños, estamos buscando para ver dónde podemos encontrar pan. Entonces, es algo desesperado lo que está pasando allá, porque la gente, la verdad, en muchos de los lugares allá no encuentran el pan. Hay gente que se les murió el bebé porque no tenía de comer, la mamá no tenía para darle la leche, no tienen leche, se murió el bebé. Y sabemos eso por noticias, pero nosotros lo sabemos también por las llamadas directas, las organizaciones socias con las que trabajamos nos cuentan, nosotras mismas tenemos esas relaciones con la gente, con mujeres, con familias, y esta organización ayuda en algo, aquella organización ayuda en otra cosa. Entonces, haciendo referencias de alguien a alguien para que puedan ayudar a la gente allá.
Zoraida Hussein, coordinadora de la ONG Alianza para la Solidaridad en Palestina. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes, gracias porque esas voces siempre necesitamos sacarlas, y gracias a ustedes por darle la luz a estos temas palestinos.
Gracias, Zoraida, un abrazo. Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo que tenemos también ahora mismo, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un mensaje de la Mutua.
Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio, y como no es la primera, te tienen contento. Es hora de cambiarte la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas la tarde
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en más de 1.500 productos. Como en los refrescos Coca-Cola Cero o Cero sin cafeína, 20 centilitros, pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Cada jornada vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Help. En los últimos días se ha corrido la voz y se ha vuelto a hacer viral un reto que es preferible evitar. Pues sí, no hay que hacerlo, vaya, defecar en las piscinas públicas.
Estábamos metidos en la piscina y empezó a haber un poco de escándalo alrededor y los socorristas nos estaban sacando de la piscina porque alguien se había hecho caca dentro.
En serio te lo digo, lo que escuchas, ¿eh? Le ha pasado a Janet en una piscina municipal en Madrid, pero también le ha sucedido hace unos días a uno de los componentes de los Morancos, a Jorge Cadaval.
Bajo el otro día a la piscina y me encuentro la piscina de mi urbanización cerrada. Y entonces digo, ¿por qué está cerrada la piscina? Dice, no, porque han encontrado un mojón. Y encerrar la piscina porque las aguas con el mojón se puede coger hasta salmonelosis. Según me han dicho, el mojón era el Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor encima y todo. De grande, grande mojón, claro. La gente salió despavorida de la piscina cuando escucharon mojón. Todo el mundo fuera. Cuando la piscina se queda absolutamente vacía de gente, ¿qué hace la gente? En vez de quitarse de medio y quitar más, hacen coro para ver el mojón.
Bueno, cada verano, desde 2018, te digo, se pone de moda entre los jóvenes hacer la gracia, aunque de gracia tiene poca y ahora te explico por qué. Hacer caca en el agua. Este año ha provocado el cierre de unos 300 recintos en todo el país, en España. Bueno, ¿por qué hacéis esto, chicos? Si alguno me está escuchando de los que han hecho popo en la piscina, ¿por qué lo hacéis? Estamos con una ola de calor galopante y cuando alguien defeca en el agua, la piscina tiene que cerrarse durante varios días para tratarse, porque esto no es una broma, hay que desinfectarla entera. Carlos Arias es administrador de Arlo Piscinas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer, Israel. Buenas tardes. Un placer saludarle y muchas gracias por nuestra presencia.
Nada, gracias a vosotros por atendernos. Oye, como experto en piscinas y viendo el tema que tenemos, podemos decir que la broma esta es una mierda de broma, ¿no?
Desde luego, como bien dices, es una mierda de broma, efectivamente. Bueno, al final, pues bueno, ya sabes cómo son, bueno, los retos, los jóvenes, pues bueno, no lo sé. Al final nosotros sí que es cierto que, bueno, en los 22 años que llevamos de profesión, pues nos hemos encontrado con muchas cosas y al final, para bien o para mal, esto por desgracia es algo relativamente habitual dentro del mantenimiento, ya no tanto el reto como tal, ¿vale? Sino el hecho de que de vez en cuando, pues bueno, pues se produzca este tipo de eventos en las instalaciones. Principalmente suelen ser en este caso niños pequeños, que a lo mejor, pues bueno, en piscinas infantiles, donde no son capaces de controlar sus funciones o se les escapa del bañador o del pañal o similar. Bueno, sí, es cierto.
Pero ver adultos, Claro, pero ver adultos ya es otro rollo, ¿no? Como dirían. Es verdad que esto no es lo mismo, por ejemplo, es que, joder, me parece surrealista la entrevista, pero es verdad que no es lo mismo limpiar, por ejemplo, una hoja que se puede limpiar con el típico, no sé, el típico saquito con el que se limpia el agua o la fórmula que se suele limpiar el agua. No es lo mismo una hoja que defecar, ¿no? Que un mojón, vamos.
No, bueno, vamos a ver, efectivamente, y sin ánimo de que esto no parezca algo divertido, que se lo puedan tomar mucha gente, pues al final, obviamente, aquí dependemos de cómo sea la composición en sí, ¿vale? Es decir, al final hay veces que, bueno, pues tiene una composición más dura y otra.
para no parecer gracioso, te estás riendo, Carlos. Es que es complicado, es un tema complicado, yo no entiendo.
Es un tema difícil, pero bueno, claro. Al final lo que hay que intentar tratar siempre, el procedimiento siempre es el mismo, ¿vale? De hecho, pues bueno, a nosotros nos pasó ayer domingo en una instalación, sin ir más lejos.
Ya, o sea, ¿y qué os pasó de esto de tener que limpiar excrementos,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y hay que vaciar entre el agua? ¿Hay que vaciar entre la piscina?
No hay que vaciarla. Vamos a ver, todo depende, ¿vale? Depende del volumen del agua, depende del tamaño de la instalación, depende de la cantidad que se haya producido, al final pues hay diversas variables. En este caso, pues lo que nos sucedió ayer, pues una piscina comunitaria bastante grande, y el procedimiento fue cerrar la instalación durante toda la tarde, y en el día de hoy ya, pues después de hacer los trabajos convenientes de limpieza, pues hemos podido reabrir la instalación.
¿Y cómo se limpia esto? ¿Se limpia, se retira, entiendo? ¿Se intenta...? Sí.
Pues mire, para que se haga una idea, es un proceso bastante establecido, porque como le digo, nosotros en lo que llevamos de verano, este verano nos ha sucedido ya unas 4 o 5 veces, ¿vale? ¿Poder asumir que ha sido parte del reto viral este que comentamos? Pues quizás a lo mejor en una, no lo sé, porque una mañana nos encontramos que estaban en los torrestos en el agua antes de nosotros acceder a la instalación. En otras ocasiones sí que es cierto que los propios papás de niños de determinada edad lo han informado, oye, mira, ha pasado esto y nosotros ya procedemos a hacer el tratamiento. El primer paso es, por supuesto, sacar a la gente del agua, eso es lo fundamental, y se procede a retirar los excrementos, bien sea o con el típico recoge hojas, la típica red, si nos lo permite, o bien dejando que posen en el fondo y retirándolo con el limpiafondos de la piscina para llevarlo a la depuradora y de la depuradora al desagüe directamente. Bueno. ¿Vale? Luego, después de este proceso, hay que hacer una hipercloración en el agua. Es decir, si los niveles normales de cloro en el agua, para que nos hagamos una idea, tienen que estar entre 1 miligramo por litro de cloro en el agua y 2, pues tenemos que subirlo a lo mejor por encima de 5 o 6, ¿vale? Para eliminar todas estas partículas fecales que hay en el agua y hacer un tratamiento de recirculación del agua en la depuradora de al menos 4 horas como mínimo para garantizar que el agua vuelva a su estado natural. Claro, obviamente, este proceso hace que la piscina quede totalmente cerrada al público. Como claro, lógico.
Pues vaya broma.
Comprobar que está en orden.
Pues vaya broma. Carlos Arias, administrador de Arlo Piscinas, experto en piscinas y en limpieza de las mismas, por supuesto, hablando de este reto viral asqueroso. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A ustedes, que tenga buena tarde.
Esto no es una broma, es cuestión de higiene, ¿eh? Porque los excrementos contienen millones de microorganismos, bacterias como la conocida E. coli, que provocan infecciones intestinales urinarias. Si tienes una herida, pues se te puede también infectar. Si tragas al agua, es también peligroso. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafael.
Lo que estamos hablando es preguntando a los oyentes por esas guarradas o ese guarro que les viene a la cabeza cuando hablan de este reto viral de defecar en las piscinas públicas. Es esta mierda de reto, ¿sí?
Aunque no tuvieran nada, o sea, es que no... ¿Qué poco agradable es encontrarse con una cosa. Esta oyente nos describe a la perfección y con todo detalle uno de esos encuentros, en esta ocasión en el mar.
Buenas tardes, gente. Pues yo la asquerosidad más grande que he podido vivir ha sido bañarme en la playa, concretamente en la playa de San Juan, y encontrarme nadando a crawl y una compresa justo delante de mis ojos y pasando por mi brazo. Oh, quería morirme de asco y decir, Dios mío, trágame tierra. Que no es mal. Un saludo, gente, gente.
Trágame arena de la playa.
Bueno, favor. Hay cosas que dan más asco dentro de lo asqueroso, hay cosas que dan más asco que otras. Una compresa depende, a ver, una compresa si no está usada, ¿no?
Ya, pero sí, no, da igual el significado de encontrar ese tipo de pez.
A mí el significado de las cosas no me da asco. Que me un pañal sin usar. Bueno, un pañal sin usar.
Pero es que no creo que sea sin usar, pero bueno.
¿Qué más nos cuentan? ¿Qué más nos
cuentan? No conviene, con perdón, ser cagaprisas, porque te puedes encontrar de cara con lo que no deseas encontrar nunca.
Buenas tardes, gente. A mí lo más asqueroso que me ha pasado es que una vez iba en el tren, suelo ser de las, con perdón, cagaprisas, entonces me pongo en las puertas para salir. No podía ser la primera porque había un señor delante que tenía mucha caspa, muchísima. Pues no sabéis lo que se le ocurrió antes de que abriera la puerta al buen señor. Sacudirse, topa a mí. Un beso.
Claro, es eso. No me parece tampoco la... Yo digo que soy un poco escrupuloso, pero la caspa tampoco me parece muy asquerosa.
La caspa no es de lo más asqueroso. Pero mire, siento de otro y que te venga encima de la cara, pues ya. Tampoco mola.
¿Sabes, ¿sabes qué juego yo mucho con mis amigos? ¿A por cuánto dinero tal? ¿Sabes?
O sea, esto,
por,
¿no?
Claro, por cuánto dinero retos, chuparía, ¿no? Chuparías el suelo. ¿Por cuánto dinero comería, te tomarías un vaso de agua lleno de caspa? De un señor, ¿no?
Sí. ¿Y a cuánto hemos llegado?
No, pues depende. Pero yo por 50 pavos voy haciendo estas cosas. ¿Qué más cuentan, Urbano?
Bueno, vamos a ver, un poco de todo es lo que nos trae esta oyente.
Buenas tardes, gente. Todo un poco me he encontrado por el mundo adelante. Sí, tengo en casa uno que la ducha le tiene bastante alergia. Bueno, pero más o menos se le va tolerando. Subirse en el ascensor y oler muy mal, pues muchas veces. Pero y cuando vas en el metro y alguien levanta el brazo para agarrarse a la barra y tú estás allí al lado con la nariz al lado. ¡Ay, madre! Eso es lo peor del mundo.
¿Sabes qué? Yo tengo... Hay gente que tiene anosmia.
Ajá,
tengo amigos que tienen anosmia. Anosmia, claro, es como que no hueles. Claro,
y no eso, perciben.
Sí, eso sí, que sí. Parece a priori un hándicap en la vida puede ser muy positivo.
Puede ser muy positivo. O sea, para disfrutar vinos, pues no serían grandes sommeliers. No.
Pero es verdad que hay gente, es verdad, que hay gente como que, aparte reincidente, gente que yo creo que puede ser que no huele, no se está oliendo a sí mismo.
Probablemente tengan ese problema.
También hay días que hay teorías que dicen que uno a sí mismo no se huele, que solo le huelen desde fuera.
Sí, es verdad. Bueno, si pones interés, sí te hueles. Eso es así.
Esperamos mensajes urbanos sobre guarradas.
En el 607-150602.
¿Cuál es esa guarrada? Cuéntanosla, estamos deseando escuchar esa guarrada. Waiting for a lifetime for you. Breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos. Perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, son las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Última hora. Donald Trump anuncia que pondrá a la policía de Washington bajo control federal directo y desplegará unos 800 agentes.